para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Was the reflections of my woman staring back at me? As in my dreams, it's always there. In the face that twists my mind, brings me despair.
Y nos conectamos a U Rosario Radio con la potencia de esta banda británica. Estamos escuchando de fondo Iron Maiden. Estas son las voces del libro, programa de la Universidad del Rosario, de la editorial de la Universidad del Rosario, que se pueden ustedes escuchar por U Rosario Radio, formando opinión. Y aquí tenemos esta banda británica, es Iron Maiden, con una de sus canciones más famosas. Esta canción es de 1982, se llama The Number of the Beast. Vamos a quedarnos un poco con esta energía que no es apagada por los ataques terroristas a Manchester. Iron Maiden ya confirmó que su concierto hoy en Cardiff lo realizarán y que el fin de semana estarán en sus dos conciertos en Londres, porque el miedo y el terror no pueden apagar ni el rock ni la cultura. Así que aquí nos quedamos con la voz de Bruce Dickinson, que se estrenó en este 1982 con este trabajo como vocalista en la banda. Quedémonos un poquito y volvemos a las voces del libro.
Las voces del libro. The number of the beast. Sacrifice is going on tonight.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y el día de hoy le doy la bienvenida a Camila Núñez, que nos va a acompañar el día de hoy en esta mesa de trabajo donde vamos a hablar de la Inquisición Española, con un libro de un autor que se llama Andrés Vargas Valdés, pero ya les contaremos de qué se trata. Camila, muy buenos días.
Buenos días, Luis, y buenos días a todos nuestros internautas. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Voces del Libro. ¡Qué buena energía! Empezamos este programa con toda y me encanta.
Ah, bueno, es que así hay que empezar. Sobre todo cuando el terror trata de apoderarse del mundo, nosotros tenemos que hacer peso con la cultura. Entonces, un poco en homenaje a las víctimas del Manchester, un atentado atroz el que cometieron hace unos días en el Manchester Arena, en el medio de un concierto de una artista pop. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un poco también de la intolerancia, del miedo, del terror, sobre todo con una figura como la del Number of the Beast, de Satanás, que está por ahí también metida, ¿no? Hay unos seguidores
six,
a Satanás.
6666, acá mejor dicho. El fundador de nuestra querida universidad nos sacaría corriendo del claustro si escuchara esta música que tenemos de fondo.
Sí, seguramente, porque de todas maneras los dominicos fueron los que empezaron la Santa Inquisición.
Tema delicado para nosotros rosaristas, pero así es. Hoy con ese tema tan interesante vamos a hablar sobre la Inquisición y sobre qué crímenes juzgaba el Tribunal de Cartagena en época de la colonia. Una colonia muy temprana, desde 1610 a 1660.
Muy bien, y lo hacemos porque vamos a trabajar un libro que se llama Errores, Reniegos e Irreverencia, los delitos de palabra y su significado en el Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias, 1610-1660, y esto es del autor Andrés Vargas Valdés, que lo vamos a invitar ahora al programa. Él nos va a acompañar, va a estar aquí en cuerpo presente.
En cuerpo presente, en palabra, obra y omisión.
Bueno, Camilo, usted sabe que, o sea, Iron Maiden, pues es el grupo, ¿sí?, que estamos escuchando, pero ¿sabe qué es el Iron Maiden en términos de la Inquisición?
Uy, sí, es una cosa horrible.
Es una cosa horrible,
es,
¿no?
Es un sarcófago.
Sí.
que se metía la persona que se condenaba y tenía chuzos en la tapa, y en, creo que la parte de atrás también, y se cerraba, pues la persona quedaba torturada, muerta casi al mismo tiempo, ¿no?
Sí, no, lo que hace es que en general los sacerdotes de la Santa Inquisición eran bastante benignos con aquel que metían dentro de la...
Benignos.
Sí, sí, porque las púas no atacaban órganos principales, es decir, no iba directamente al corazón, ajá, sino más bien como al vaso, al hígado, que se fuera...
Para que le doliera.
Para que doliera un poco. Tenía que arrepentirse de alguna manera de sus palabras, sí. Entonces ahí está el Iron Maiden, ¿no? El Iron Maiden está ahí. Le voy a pedir un favor a John en la cabina, y es que vayamos al minuto 3:50 de esta canción de The Number of the Beast, y seguimos hablando un poquito antes de que nuestro invitado llegue.
Yo creo
que estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, parte de la canción, sí, de Number of the Beast dice en su traducción más o menos así, dice: esto no puede continuar, debo informárselo a la ley. ¿Puede seguir esto sucediendo o es tan solo un sueño demencial? Pero me siento atraído por el cantar de las hordas. Me hipnotizan, no puedo oír sus ojos. 666, el número de la bestia. Y me parece muy interesante esto de debo informárselo a la ley.
No puedes coger una mejor estrofa de la canción para introducir el tema, Luis, de verdad, sí, impresionante. Porque el tema de hoy nos lleva a pensar por qué la población, en primer lugar, llega a cometer ciertos delitos de palabra, como por ejemplo decir que me lleva el diablo, uh-huh, entre otras cosas un poco menos y más graves, y por qué cierta gente lleva a denunciarlo al Tribunal de la Inquisición. Uh-huh. Esto es muy interesante porque el autor nos lleva a pensar muchas cosas, y es que estos delitos de palabra y estas expresiones no solamente hablan de la fe, sino de las relaciones y la vida cotidiana de la sociedad colonial. Uh-huh. Me parece muy interesante esto de tengo que enunciárselo a la ley.
Sí, además porque, o sea, recordemos que precisamente en Cartagena ha llegado una gran migración de afrodescendientes traídos por la esclavitud. Hay unas prácticas culturales que tienen que ver con la brujería y con un sinnúmero de relaciones que se están ejerciendo en los territorios, que inclusive algunos se veían beneficiados con ellos, ¿no? Como, pues... contratos por el amor, ese tipo de cosas por allí. Entonces también hay cosas ahí. Les contaré un poco lo que hay en el Museo de Historia de la Santa Inquisición en Cartagena, que tiene una proyección audiovisual muy bonita, pero lo hablaremos ahora con el autor.
Muy bien.
Sí. Entonces, pues ya entrando en materia, vamos a recordar nuestras redes sociales porque tienen que estar súper conectados nuestros internautas. Entonces vamos a hacerlo juntos. La página web es editorial.urrosario.edu.co.
La página de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Y si quieren leer nuestros libros, Cuidar el Planeta, y leerlos virtualmente, ebook.urrosario.edu.co.
Tenemos fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. En Twitter nos encuentran como @editorialUR.
En Instagram tenemos Editorial Radio al Piso UR. Y también nos encuentran en Google Plus y LinkedIn.
Bueno, pues no siendo más esto, quedémonos un poquito con el final de esta canción de Iron Maiden y con una pequeña pausa, y ya retornamos con Andrés Vargas Valdés, que vamos a hablar de errores, reniegos e irreverencia, los delitos de palabra y su significado en el Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias, 1610-1660, 40 años de terror. ¿Cuántos más nos esperan?
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Ya Ya hablamos del pecado, del demonio, del miedo de la iglesia. Ahora vamos a hablar de lo que es un crimen de palabra. Yo hoy les traigo esta canción de un cantante estadounidense conocido como Weird Al. Su nombre es Alfred Matthew Yankovic y básicamente se dedica a hacer parodias de canciones populares. Su primera aparición fue en 1983 con la canción Eat It, parodia del éxito Beat It de Michael Jackson. Esta canción que estamos escuchando de fondo se llama precisamente War Crimes y salió en 2014 y es una parodia de una canción no muy apreciada que se llama Blurred Lines. No solamente quiero que escuchemos la canción por la similaridad del tema con el título, sino para que pensemos en el poder de las palabras, en lo que somos y en cómo nos perciben, en cómo de verdad a veces percibimos la falta de ortografía como un crimen, una blasfemia, cómo esto, cómo hablamos, cómo nos expresamos termina definiendo quiénes somos en la sociedad. Aprovecho también un paréntesis para recomendarles el video de esta canción, es tremendamente entretenido.
Las voces del libro es Editorial UR.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Si lo tuyo es dibujar con la luz y capturar momentos fugaces que quedan para la posteridad, la siguiente información es para ti. Primer concurso de fotografía, Plazoleta para Todos. Una iniciativa que busca reflejar a través de imágenes las historias y vivencias de nuestra histórica Plazoleta del Rosario. Los temas en torno a las fotografías son la construcción de ciudad y la integración de diferentes actores en un mismo espacio. Si quieres participar, estos son los requisitos. Que la imagen sea de tu propia autoría con una descripción de 140 caracteres, una calidad de 3000 dpi, un tamaño mínimo de la foto de 50 por 90 centímetros y que el peso del archivo sea mayor a 5 megas. Ya lo sabes, Plazoleta para Todos, un concurso que recibirá las imágenes hasta el 26 de mayo a las 12 del día al correo electrónico gestionambiental@urrosario.edu.co. Una invitación de Gestión Ambiental y Urrosario Radio formando opinión.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje, entre textos.
Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Las voces del libro, eclecticismo total.
Oiga, sí, o sea, estamos saltando de un lado del charco al otro, de ritmo a ritmo. No, eso está muy, muy ecléctico acá.
Pues que nos tocaba traer a Cartagena.
Totalmente, aterrizamos en Cartagena.
Ya aterrizamos en Cartagena. Aterrizamos con la colonia afro en Cartagena.
Totalmente.
¿Sí? Y por ese color la brujería.
No le
y hay que perseguirla,
a mi negra.
Hay que perseguirla. Vamos a ver los dominicos qué hacen con ellos. Bueno, pues ahí está, ya estamos en Cartagena, estamos en Colombia. Vamos a hablar sobre un periodo específico de la historia de nuestra nación, 1610 a 1660, con Andrés Vargas Valdés. Entonces, pues le damos la bienvenida a Andrés y lo va Camila a presentar. Entonces, Camila.
Así es, yo les cuento que Andrés es historiador de la Universidad del Rosario. En 2014 y 2015 se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN. Actualmente es corrector de estilo y miembro del comité editorial de la revista estudiantil Artificios. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andrés. Camila, le faltó la H en el ICAN. ICAN, H. Dejó la historia por fuera.
Ay, no, querido productor, me hizo quedar muy mal. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN.
H. Sí, ICAN, señor. H. Vale, listo. Bueno, aquí ya molestando un poco. Bueno, Andrés, bienvenido. Y yo quería que empezáramos con estos temas ya, porque vamos a hablar de su libro, Errores, Reniegos e Irreverencias. Y quería que le contara a los ciberoyentes, pues, ¿cómo llegó a interesarse en este tema de la Inquisición? ¿Cómo, cuál fue la motivación para meterse en este periodo de la historia?
En principio fue algo casi que accidental. Hace ya muchos años, en clase de archivos y documentos, aquí en la Universidad del Rosario, parte del trabajo era tomar una fuente histórica, archivística, y analizarlo. Por circunstancias varias, yo terminé tomando una fuente de la Inquisición, digamos, sin tener un conocimiento profundo previo del tema, y a partir de ahí me interesó mucho, y pues es de hecho uno de los casos que trabajo a lo largo del libro. Entonces, fue un caso lo suficientemente interesante para que yo quisiera saber más. Desde el individuo que lo protagonizaba hasta la institución que tenía detrás y todo lo que había alrededor de esto. Entonces, a partir de ahí estuve digamos, varios años averiguando sobre el tema por mi cuenta, digamos, por formación propia. Y eventualmente, ya cuando llegó la hora de hacer el proyecto de grado seriamente, pues me pareció que este era el tema que yo más dominaba, que más me interesaba, y por eso terminé decidiéndome por este lado.
Ok, ahora yo quiero saber, ¿qué implica la categoría de crimen de palabra en su trabajo? Está en el título y es pues el eje en el, por el que gira su libro. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Qué es?
Bueno, como lo estoy entendiendo yo, es un delito que es perpetrado solo por la enunciación de determinada frase. A esto me refiero con que por el hecho de pronunciar una blasfemia o un reniego o una proposición errónea, que son los tres delitos fundamentales que yo trabajo aquí, eso ya constituye un delito en sí mismo y que no necesariamente tiene que venir acompañado de prácticas asociadas. Es decir, no hay que, por ejemplo, profanar una cruz para constituir un reniego, no hay que pertenecer a una comunidad disidente del catolicismo para cometer un delito de estos, digamos que es el caso de las comunidades protestantes, judías o incluso con la brujería, sino que simplemente por la acción puntual de hablar en contra de la religión en determinadas circunstancias, ya se es reo de este delito. Y algo interesante incluso es que en ocasiones ni siquiera hay que creer en verdad en lo que se dice. Es decir, uno puede ser de hecho un católico creyente y convencido, pero por el hecho de haber cometido un error, haber tenido un desliz, se puede ser culpable de estos delitos, aun cuando no se renuncie efectivamente a la fe.
Ok.
Ya, estaba pensando ahorita, Andrés, que tal vez estamos como es decir, usted me corrige si es necesario, que estamos como metidos como en eso que Foucault identificaba como los juegos de verdad, no sé, donde pues hay un establecimiento, una institución que permea toda la sociedad y en la que no se puede jugar de una manera distinta a esos juegos de verdad, y que obviamente hay unas prácticas de poder que lo que hacen es sujetar a esos cuerpos y pues obviamente practicarles ciertas penas debido a que violan ese juego de verdad que está dominando el sistema en ese momento. ¿Mm?
Bueno, esa cuestión es compleja en Inquisición y en estos casos en particular. Lo digo porque, bueno, parte de lo que define un poco a mi trabajo es que el protagonismo no está tanto en la Inquisición, en la institución como tal, como en los denunciantes que la alimentaban. Es decir, no me detengo tanto a analizar a los inquisidores, los fiscales, los funcionarios, sino a las razones que tenía la población civil general para acudir a la Inquisición a ponerles en conocimiento de los delitos que se estaban cometiendo en contra de la fe. Entonces, esto es importante porque hasta cierto punto, en gran medida, esto todavía hay que mirarlo con más detalle en otros lugares, en otros tiempos y en otros delitos, pero por lo menos en esta época y en este tipo de crímenes, en gran medida es la misma sociedad la que determina cuando una ofensa es reportable o no. Determina lo que podríamos llamar unos ciertos límites de tolerancia respecto a lo que se puede decir o hacer respecto del catolicismo y de la fe. Entonces, la institución eclesiástica y la misma Inquisición están presentes en determinar todo esto, definitivamente sí, pero no son necesariamente el único factor ni el más importante a la hora de la denuncia, del reporte o la concepción social en torno a estos delitos. De hecho, eventualmente, yo cito el edicto original del Tribunal de Cartagena, en el que se mencionan estos delitos de palabra, concretamente las blasfemias y los reniegos. La definición que se da allí es supremamente genérica. O sea, es algo como, y si han sabido de gente que habla en contra de la Santa Madre Iglesia, y cosas por este
y
estilo.
Etcétera.
Sí, pero no dan nada concreto, digamos. Se invita a la población a identificar y denunciar esta clase de conductas, pero no se les da, al menos en ese punto, una guía particularmente oficial de todo esto, sino que queda en gran medida en manos de la población identificarlo y denunciarlo. Eso, por supuesto, no quiere decir que la población católica en general estuviera, digamos, haciendo teología por su cuenta o definiendo ellos mismos las infracciones, porque por supuesto están cosas como los sermones, el catecismo, todas las demás instancias que la iglesia tiene para hacerle saber su doctrina a la población en general. Pero eso no se hace a través de la Inquisición, se hace a través de los caminos regulares de la iglesia. Y en la práctica, la población está por su cuenta identificando y denunciando todas estas transgresiones.
Relacionado con ese tema, una de las secciones más interesantes para mí fue la parte en la que explica lo que son las blasfemias. Nos dice qué es la blasfemia y cómo se hace y etcétera. Usted afirma que terminan siendo derivadas del contexto, que son más un reflejo de la vida colonial y de los sujetos, que una ofensa de la fe, lo que hablábamos ahorita un poco. ¿Por qué esto termina siendo relevante para su trabajo y por qué termina mostrándose igual en los reniegos y en las... se me olvidó la otra.
¿Las proposiciones erróneas?
Exactamente, gracias.
Sí. Bueno, algo complicado de definir sobre las blasfemias es... si representan en sí mismas una desviación del catolicismo o no. En esto, pues, se ha tratado de diversas maneras, sobre todo tomándolo desde lo que podríamos llamar el canon oficial de la iglesia, es decir, qué pensaban los inquisidores, qué pensaban las autoridades, qué pensaban, no sé, de Santo Tomás para abajo, que de lo que es una blasfemia y de lo que implica una blasfemia. La aproximación que tengo yo es qué implica una blasfemia para el blasfemo y para los testigos que eventualmente lo llevan ante la Inquisición. Entonces, por eso es que el contexto termina siendo fundamental para, primero, entender el acto blasfemo en sí. Y sobre todo para, a través del análisis del acto blasfemo, ver qué podemos saber acerca de cómo se vive la religiosidad en la época colonial en el contexto del Tribunal de Cartagena. Entonces, digamos, ahí adelantando un poco la tesis fundamental que tendría yo respecto a la blasfemia, es que si se analiza la estructura que comparten la mayoría de las declaraciones, lo que termina saliendo a la luz es que no se está renunciando en la práctica efectivamente a la fe, sino que se le está utilizando de una manera no autorizada. A lo que me refiero con esto es a que la estructura común de las blasfemias lo que muestran es que son una apelación desmedida a la fe, con afirmaciones como, por ejemplo, no quiero creer en esto, ni siquiera en Dios, o si pasa tal cosa, no creo en Dios o renuncio a la fe.
Sí.
Tienen una estructura de afirmaciones hiperbólicas, es decir, que se apela desmedidamente a la fe para comparar la certeza que se tiene en algo o para reforzar la afirmación que se está haciendo. Y se le compara con la fe o se utiliza la fe para reforzarlo, y se hace de una manera escandalosa, irrespetuosa o en todo caso no autorizable socialmente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido es que es importante el contexto para el caso concreto de la blasfemia y del reniego también, que es un delito bastante emparentado con eso, que consiste en declarar que se renuncia a Dios, a los sacramentos, a la Virgen o a cualquier otro elemento católico fundamental.
Ok.
Bueno, dentro de ese espacio de tiempo analizado, ¿había algún tipo de resistencia frente a esos fenómenos que se estaban presentando? Es decir, te voy a poner un ejemplo, es decir, en el Palacio de la Inquisición en Cartagena, que ahora es un museo, en el texto curatorial final hay un audiovisual que cuenta la historia de un negro, de una mujer negra que ha venido desde Cuba, sí, traído en las pues, migraciones de los esclavos, pero practica la brujería, sí. Uh-huh. Como tenían la posibilidad de denunciar, lo que cuenta esta historia es que una mujer de la alta esfera social cartagenera la contrata a ella para hacer brujerías de amor. Uh-huh. La que no le sale muy bien en la brujería.
¿Cómo se llama? ¿El amarre?
Amarrar uh-huh. al otro. Y entonces la denuncia es utilizada allí para pues para castigar aquel problema que tuvo económicamente con la mujer, ¿no? Es decir, porque pareciera que todo esto, es decir, está muy interesante todo el trasfondo que hay frente a que hay unas prácticas de poder que se están apoderando de alguna manera en los discursos de las personas y lo que yo asumo como la verdad, y entonces lo que denuncio es aquello que me han dicho en el sermón y todo eso, pero también es una práctica que evoluciona en el bien de cada uno, y los sujetos se ven pues perdidos allí en una maraña que parecería no tener ningún tipo de salida, ¿sí? No había resistencia al fenómeno de la Santa Inquisición en términos de discurso también o de acción allí.
En el caso concreto de la jurisdicción de Cartagena,
sí.
Eso no es algo que yo esté ahora mismo en capacidad de responder con mayor precisión. No conozco ningún caso de resistencia u oposición mayor en este caso concreto, en parte porque Cartagena tiene un contexto muy diferente al de la mayoría de tribunales de la Inquisición española, que por supuesto están todos ubicados en la península. Las resistencias contra la Inquisición en los tribunales peninsulares es algo ya bien, bien documentado. Y fundamentalmente los protagonistas son la nobleza local, que ve, digamos, vulnerados los fueros y los privilegios que tienen, pues, cuando les están imponiendo un tribunal que tiene autoridad sobre ellos así de la nada, o en ocasiones dentro de la misma población que se niega a colaborar con la Inquisición. Por ejemplo, es famoso que los tribunales catalanes no andaron particularmente bien, en parte porque no, la población local no quería reconocer un tribunal impuesto desde Castilla para vigilarlos y colaborar con él. Entonces, la resistencia ante el fenómeno inquisitorial en un contexto como el nuestro, que digamos no hay una nobleza que pueda estar ahí visiblemente oponiéndose en las cortes o en los estrados judiciales o en peticiones directamente al rey o a las esferas de poder, tendría que ser algo más clandestino, por llamarlo de alguna manera, algo más cotidiano, algo más de negarse a denunciar, negarse a colaborar. Y eso, por ejemplo, se podría mirar también en la misma distribución regional de los casos. Porque, bueno, Cartagena, el Tribunal de Cartagena tiene autoridad sobre gran parte del Caribe, sobre todo el nuevo Reino de Granada, pero aún así la cantidad de casos denunciados están en su mayoría concentrados en la misma ciudad de Cartagena y sus alrededores. Es decir, muy cerca del poder central de la Inquisición, pues de este tribunal de Inquisición, en las regiones periféricas de la misma autoridad del tribunal cartagenero, el control es más bien pobre. O sea, y no necesariamente es que ahí se practicara un mejor catolicismo que en el Caribe o en Cartagena, sino que simplemente las cosas no se denuncian, o si se denuncian es muy engorroso el proceso para hacérselo saber a la autoridad central, y entonces digamos que se pierde un poco el control estricto que se hubiera buscado tener en esas regiones. Ahora, eso puede ser algo de resistencia, puede ser algo también de dificultades administrativas, que a lo largo de todo el periodo colonial aquí las hubo y en abundancia, pero lo cierto es que el control no fue tan rígido como uno a menudo piensa, y sobre todo no fue tan rígido como a la misma institución le hubiera gustado.
Bueno, lastimosamente el tiempo es corto, pero yo quisiera hacer una última pregunta. En su texto, aparte de estos hallazgos muy interesantes sobre lo que realmente implica el crimen de palabra, quedan muchas preguntas abiertas, uh-huh. y quedan un montón de cosas que uno queda, bueno, y entonces, ¿qué pasa con esto y la institución y etcétera? ¿Qué ve en su futuro académicamente? ¿Qué ve en su futuro en esta investigación? Y digamos, ¿qué papel tiene usted como rosarista en esta investigación?
Bueno, la investigación...
por favor.
Sí. Es que hablar del futuro es complejo para alguien que vive metido 300 años atrás.
Es cierto.
Es difícil. Pero sí, definitivamente me gustaría continuarlo. Me gustaría ver cómo funciona este mismo delito o este mismo tipo de delitos en otros sitios.
Ajá.
En los otros dos tribunales americanos o en los tribunales ibéricos. Eso sería súper interesante. Y sobre todo ver las lógicas de la relación entre el tribunal y la población vistas en otros delitos. Yo eventualmente sugiero que la persecución de los delitos de palabra en cuestión, principalmente los reniegos y las blasfemias, con las proposiciones eso es ligeramente distinto, pero hasta cierto punto se podrían incluir ahí también. Propongo que en gran medida se debe a una autorregulación de la misma población que utiliza la Inquisición como mecanismo, digamos, legitimador o de arbitraje, por llamarlo de alguna manera, en las relaciones interpersonales derivadas de la fe. Entonces, eso por supuesto solo es válido para el periodo que yo analizo, para el delito que yo analizo y para la región que yo analizo, pues solo lo puedo sostener en esos contextos. Pero sería interesante mirar en los demás qué sucede, porque por ejemplo, la persecución contra los judaizantes es muy diferente, contra la brujería es muy diferente, contra los delitos sexuales incluso es bastante distinto. Y entonces me gustaría eventualmente extender este tipo de preguntas a esos otros delitos. Sobre todo ver esos delitos desde la perspectiva del denunciante y a partir de ahí entender un poco mejor la relación entre esta institución de gobierno y la población que está bajo su autoridad.
Okay. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro, por haber estado aquí en Los Rosario Radio. Nos place mucho el haberlo tenido acá. Él era Andrés Vargas Valdés, con errores, reniegos y reverencias, en los delitos de palabra y su significado en el Tribunal Inquisitor de Cartagena de Indias. El libro lo pueden conseguir pues en las principales librerías del país. Es una publicación de la Editorial del Rosario. Felicitaciones por el libro, por su investigación, y muchas gracias por haber venido el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ojalá podamos volver a hablar después.
Perfecto.
Vale, nos vamos a una pausa y continuamos con Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La persona que estoy tocando en este instante la cabeza simplemente ya no eres tú, eres Michael Jackson.
Amigos internautas, los invitamos a disfrutar de un show a la altura de los mejores de Las Vegas, que activa tus bajos instintos, pasa por picantes alucinaciones y termina con inocentes actos del comportamiento humano.
To me, this is true magic.
Y qué mejor que verlo y, por qué no, hacerlo realidad desde Egipto con el hipnotizador Mustafa Badawi. En su más reciente show, Sin Censura, cualquier cosa puede pasar en el Casino Crown de la Zona T en Bogotá.
Permite que tu subconsciente tome el control y descubre qué tan brillante es tu mente. Yo soy Mustafa Badawi, hipnotista profesional, y te invito a que lo compruebes por ti mismo.
Jueves y sábados de mayo a las 8 de la noche en Casino Crown. La cita es con el hipnotizador Mustafa Badawi. Prepárate para reír hasta que apenas puedas respirar en este fascinante show de hipnosis sin censura.
A la cuenta de tres vas a notar que hablas un idioma todo raro, pero estás persuadida que hablas español y ese idioma suena como... Hey, preguntémosle a Vania qué hace en la vida. Vania, ¿qué haces tú?
Si quieres ir, pendiente a nuestras redes sociales para ganar pases dobles. Una invitación de Express Art y Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, después de esta pequeña pausa volvemos a Las Voces del Libro y recordamos ahora una banda británica también, recordando un poco también lo que ha pasado en Manchester, que es la banda Gorillaz con su clásico Clint Eastwood. Recordemos que esta banda es creada por uno de los integrantes de Blur y en general sus personajes son unos hologramas que salen al escenario a cantar. Esperamos que no sean hologramas el público para que los atentados nos sigan sacándonos de los escenarios de la cultura. Y bueno, con eso de fondo tenemos un nuevo invitado, es Andrés Cabrera, y pues Camila va a ser el honor de presentarlo el día de hoy también.
Hoy presento también a Andrés Mauricio Cabrera Díaz, que es filósofo de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en filosofía de esta universidad. Actualmente trabaja temas de violencia, implicaciones de testimonio y la memoria en el semillero sobre narrativa y sufrimiento de la Universidad del Rosario en calidad de asistente de investigación. También es profesor de ética en el mismo claustro. Andrés, bienvenido a Las Voces del Libro.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, Andrés, pues la idea es un poco que hablemos sobre el texto de Andrés Vargas y la idea es que pudiéramos pues como preguntarle a usted cuál fue la impresión que le dejó este trabajo que realizó Andrés sobre los errores y reniegos y reverencias en este marco histórico de la Santa Inquisición en Cartagena de Indias.
No, pues ciertamente me pareció muy interesante. No soy, digamos, soy neófito en estos temas. Mi campo de estudio está más en la actualidad, a pesar de que también me interesa la cuestión de las víctimas. Pero me pareció realmente sugestivo y de verdad como recurso conceptual bastante poderoso la inclusión, por ejemplo, del concepto de los actos de habla de Austin. A medida que leía, buena parte de lo que Andrés sugería, digamos, me hacía pensar en torno a qué iba más allá del testimonio. Normalmente cuando hoy en día pensamos o leemos un testimonio de una víctima, estamos pensando muchas veces en las motivaciones, digamos, que implica llevar a cabo ese testimonio, ante quién se dice, qué efectos, digamos, también muchas veces se pretende con lo que se está diciendo, y digamos, qué hay allí que nos pueda dar cuenta, digamos, del suceso pues ocurrido. En este caso me pareció realmente interesante que, digamos, las expresiones son las que cobran más fuerza, inclusive más allá, digamos, de lo que se busca con ellas muchas veces. De hecho, esa fina línea, o más bien esa discusión que gira en torno a si se pronuncia algo como producto de una alteración de conciencia o si se pronuncia, digamos, con una motivación, creo que Andrés lo aborda y pues sería interesante, digamos, esperar, digamos, resultados a futuro al respecto. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es, normalmente uno pensaría que muchos, o más bien podrían haber casos en que estos crímenes de palabra podrían tener motivaciones claras. En algún momento, digamos, en el trabajo se insinúa, sobre todo con esta cuestión de los esclavos negros, que para evitar, digamos, un castigo, emplean una expresión de estas. Bueno, Andrés, digamos, está también en contra un poco de esa idea, pero en esos casos yo pensaba qué ocurre en los casos en los que podría haber una motivación, en los que no responde solamente un estado alterado de conciencia, porque de hecho en los actos de habla de Austin sí hay un componente motivacional muy fuerte. Usted busca efectos en el mundo, o sea, usted puede pronunciar expresiones que para usted no tienen ningún significado, digamos, no expresan ninguna creencia personal, pero usted busca que esos efectos se causen. Yo puedo decir que voy a estar, no sé, en una cláusula de matrimonio, yo puedo decir que la persona que tengo enfrente la voy a cuidar en la adversidad y todo eso, pero en realidad yo solo puedo querer el dinero y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No sé, digamos, en estos casos me causaba curiosidad si habían excepciones al mero, digamos, estado alterado de conciencia, al hecho de saber que, sí, lo que se estaba diciendo podía tener unos efectos más allá de lo expresamente dicho. Y creo que ese es un componente que tal vez, digamos, podía estar allí en el trabajo y creo que tal vez no está en relación, pues, como producto, digamos, del trabajo de archivo. se nota que hay un respeto muy fuerte por las fuentes y por el hablante.
Así es, bueno, muy interesante, pero yo quería de pronto enfocarme un poco más en su experiencia, en su trabajo, y es que una de las discusiones más relevantes de este texto es el de la institución, su configuración, sus funcionarios, pero también el rol de los denunciantes y los testigos, como estas personas que van a denunciar y las que, bueno, que colaboran en estos procesos. El autor afirma que la capacidad de la población para escoger qué era lo suficientemente importante para denunciar determinaba el desenvolvimiento de la labor de la institución. ¿Qué opina usted sobre eso y cómo se relaciona eso a lo que hoy vemos de los denunciantes y testigos en tribunales de paz, en este lío de víctimas que tenemos hoy en día?
¿Puedes repetir el comienzo de la pregunta, por favor?
Pues una discusión importante del autor es que el rol de la institución se ve determinada por la función que cumple la sociedad. Entonces la labor, sus procedimientos se ven muy influenciados con lo que hace la población, los denunciantes y testigos. Es básicamente eso.
Pues digamos, hoy en día la cuestión, digamos, en estos casos uno ve que muchas veces el testigo funge más, digamos, en virtud de los efectos que le pueden llegar a ocurrir. Digamos, Andrés es claro en el trabajo de muchas veces la gente denuncia porque siente la presión, era un delito en sí mismo el no denunciar. Hoy en día, digamos, cuando un testigo se acerca a estos procesos, está respondiendo, digamos, a motivaciones muchas veces menos coercitivas. En el caso, por ejemplo, de los testigos de violencia, muchas veces se ven convocados, sea porque el mismo tribunal lo requiere, entonces en ese caso sí, pues sí es importante que se asista, pero también porque se reconoce que más allá, digamos, de la expresión de dolor, del sufrimiento, que es lo constitutivo de los testimonios muchas veces de las víctimas, una víctima, digamos, no pretende establecer hechos concretos, no está fungiendo como un historiador, muchas veces lo que está haciendo es sencillamente expresando ese componente que, digamos, está y que es personal y que, digamos, está más allá de los meros hechos, que es cómo vivió eso, cómo sintió eso esa persona en particular. Entonces, cuando se requiere al testigo, muchas veces se le hace, digamos, la invitación en calidad de alguien que, a pesar de haber, pues también depende de la calidad del testigo, ¿no? No es lo mismo ser un testigo de oídas, alguien que conoció los sucesos por palabra de otro, o un testigo presencial, que estuvo allí presente, más no se vio, digamos, inmiscuido o afectado directamente. Pero muchas veces se le requiere al testigo, es precisamente para que aclare cuestiones, para que pueda dar fe, digamos, de acontecimientos más cercanos a la veracidad de los hechos que, digamos, al componente, digamos, constitutivo del testimonio de la víctima.
Y ahí creo que, perdón, ahí entra un poco también el rol del lenguaje que, pues, hablaba al principio usted con las acciones del lenguaje y precisamente lo que configura ese testimonio y qué pretende tener ese testimonio. ¿Pretende tener una paz para mí mismo, un perdón, realmente una narración de los hechos? Eso me parece algo importante.
Ese es todo un debate y han habido, digamos, lo que se escribe hoy en día sobre eso. Creo que estamos viviendo la época de la memoria.
Sí, totalmente.
Desde lo acontecido, digamos, en este siglo, en el siglo XX, a partir de los campos de concentración y todo esto, y lo que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros en Colombia en este momento, creo que es importante preguntarnos por eso. Hay un debate muy fuerte en torno a eso. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Lawrence Langer, en Estados Unidos, que manifiesta que todos los testimonios de las víctimas suelen versar, digamos, sobre eso, sobre esa historia, digamos, ese futuro que se ha visto trucado, y lo que se hace muchas veces es, en sus relatos, es precisamente volver a ese hecho constitutivo, a ese hecho de quiebre en su relato identitario, y se manifiesta precisamente ese daño moral que es ineludible. Yo no soy tan pesimista, yo creo que muchas veces detrás del testimonio de la víctima, y hay casos en los que uno puede ver eso, por ejemplo, estas, digamos, no sé, estas grandes víctimas, por decirlo así, que han tenido la fortaleza de plasmar su relato, como puede ser, sí, quién sé yo, Primo Levi.
Sí.
Uno logra ver en ellos que más allá del recuerdo de un pasado que les es doloroso y que no los deja vivir, hay, digamos, un ejercicio de invitación a las personas por comprender lo acontecido. Y si bien ellos no pretenden narrar los hechos, porque ellos reconocen que ellos no son quienes para eso, no tienen el archivo, y precisamente hay algo que es importantísimo en el relato de las víctimas, y es que por el hecho de verse inmiscuido, usted no tiene, digamos, una visión amplia de todo el horizonte de lo acontecido, sino usted narra es en la medida en que está padeciendo lo vivido. Estas personas están buscando que se comprenda precisamente la magnitud de su sufrimiento, más allá de la enunciación de los hechos. Cuando nos cuentan, por decir algo, que mataron a personas de una determinada manera, que los asesinaron o que los sometieron a tales vejámenes, muchas veces el relato, digamos, meramente factual, meramente de los hechos, no logra dar cuenta precisamente de qué implica para aquel que vivió eso.
Uh-huh. Sí. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, pero quería preguntarle, Andrés, hay unas tesis, unas narrativas, unos testimonios que era todo lo que estamos hablando, pero como profesor de ética, después de eso, en el campo de la acción, no aquel que cuenta, o sea, no Ginés Bedoya, no Primo Levi, ¿qué pasa con aquel que escucha el relato? Es decir, con aquel que lee el libro sobre la Inquisición, con aquel que escucha el testimonio, con todas estas narrativas, toda esta memoria, ¿para qué? O mejor dicho, no para qué, sino cómo se activa en el actuar de la comunidad como tal.
Bueno, digamos, toca diferenciar también qué tipo de memoria o qué tipo de relato testimonial estamos leyendo. No es lo mismo, por ejemplo, leer, no sé, los hechos narrados en la masacre de Trujillo por una de sus víctimas, un campesino, digamos, caucano, a escuchar, pues no sé, a Primo Levi o a Paul Celan, que fueron personas que tuvieron, pues digamos, altos estudios. Entonces, digamos, el grado de interpelación es diferente. De pronto, alguien que lea los poemas de Paul Celan no se sienta implicado en el relato, pero alguien que lea los testimonios, digamos, de las víctimas de Trujillo sí comprenda la magnitud del daño experimentado por estas personas. Yo creo que los alcances del testimonio están dados, digamos, por la capacidad de saber que ahí existe una vida, que ahí hay algo que escapa, digamos, a los mismos hechos, que hay alguien que, digamos, los ha vivido y que merece respeto y merece ser escuchado. Si nos enfrentamos a un testimonio, uno debería ser capaz de enfrentarse siempre de buena fe, reconociendo que ahí hay algo que escapa, digamos, a lo que uno conoce del mundo que ha vivido, porque buena parte de los testimonios pretenden dar cuenta de eso. Muchas veces la falla moral está en que cuando usted juzga un hecho de violencia extrema, como puede ser una masacre, un campo de concentración de personas, lo que sea, en esos sucesos las categorías morales que uno trae de la vida en sociedad, de la vida en libertad, de la vida que llevaba antes, carecen de sentido. Y para entender esos sucesos muchas veces hay que dejar de pensar en términos, digamos, maniqueos, como buenos y malos y todo esto, y comprender más bien qué fue lo que ocurrió.
Bueno, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado también el día de hoy, por haber aceptado la invitación. Pues bueno, se ha trabajado mucho el día de hoy, Camila, mucha profundidad.
No, muy productivo, mucha profundidad y además muchas preguntas que quedan abiertas y muchas discusiones que se quieren seguir teniendo.
Seguro los invitaremos más adelante.
Exactamente, si quieren tener discusiones con nosotros, síganos en Twitter, @editorialUR, ahí posteamos nuestros podcasts, nuestras preguntas, nuestros invitados, así que síganos y entérese.
Bueno, vamos a una pausa.
Las voces del libro es Editorial UR.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Rosaristas adictos a la comedia. Atención, porque ya empezó la nueva temporada del stand-up comedy más risueño de Bogotá.
Yo vengo de un municipio cercano a Bogotá que se llama Soacha. Uno dice, ¿dónde vive? En Soacha, y todo el mundo dice, ¡ay, qué pecado!
Así, o más bueno. Diviértase a carcajadas con los apuntes, dilemas, traumas, psicosis y otros trastornos de los comediantes Andrés Torres, Juan Buenaventura, Nina Rancel, Poti Monsalve, Johnny Rodríguez y Edward Silva.
¡Viejo llegó Pipe!
¿Pipe?
¡Pipe!
¡Yuhu! Eduardo, este está muy borracho.
Sí. Sí, pero no me voy a dejar ir con el negro.
No, fresco, yo ya salí con él.
La Comedia Teatro presenta Así o Más Bueno. Breve temporada. Viernes y sábados de mayo, 8 de la noche. Descuento boletería 15,000 pesos para estudiantes y el adulto mayor. Así o Más Bueno. Stand-up Comedy. Más información en redes sociales de La Comedia Teatro. Una invitación de Un Rosario Radio. Apoyando el buen humor.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Así que entramos de nuevo a las voces del libro y para terminar queremos dejarlos con un poco de buena música. para que comiencen o terminen el día cuando nos están escuchando o en vivo o en podcast. Lo bueno de escuchar las voces del libro es que usted queda animado para seguir, sea bailando, leyendo o pensando sobre la vida y la Inquisición. Vamos a pasar a unas breves conclusiones. Tengo una pequeña conclusión acá. Vamos a ver, Luis, ¿qué opina? Tal vez para conocernos tenemos que entender qué calificamos de bueno y qué calificamos de malo. Esto plantea nuestros límites, nuestros miedos y nuestras dudas. Pero también tenemos que analizar los cambios que como sociedad y como sujetos tenemos sobre estas nociones. Esto muestra también nuestro recorrido y no solo el punto en el que estamos, el punto de llegada. Esto lo resalto no solamente por el papel que la institución tuvo en Cartagena en este momento, sino por el papel de la población tanto en 1610... como en hoy, como nos decía nuestro comentarista hace un momento, Luis.
Sí, yo creo que hay una deriva interesante acá sobre lo que es entrar en esos juegos del lenguaje, en los que creo que de todas maneras hay un escenario de dominación allí. Es decir, ¿quién Totalmente. Dice qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién dice que una perra pues es un animal y no una mujer? Sí, y cuando se trata de ese tipo de connotaciones que están ahí, lo que se nombra a través de la palabra, pues es muy fuerte y ahí se genera una violencia que era también como se estaba conectando. Entonces, me pareció muy interesante que pudiéramos conectar la Inquisición con todo el proceso de memoria histórica que se está realizando ahora y con los procesos de violencia que han derivado en nuestra sociedad. El paso a la acción, estamos tratando de ya revisar con Andrés, pues tal vez tiene que ver un poco con lo que Foucault en su última parte. En la parte última de su vida habló sobre el cuidado de sí, trayendo una deriva del pensamiento griego que puede ser interesante en cuanto a que si cuidamos de nosotros, cuidamos el entramado social en el que nosotros nos estamos desarrollando.
Y si hablamos de Foucault, hablamos de poder y de gubernamentalidad, ¿sí? ¿Qué nos forma? Pero bueno, eso nos extendemos, así que no, vamos a
recomendar. El productor se está enloqueciendo ya y vamos a los recomendados.
Las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las voces del libro te recomendamos.
Bueno, entonces en los recomendados tenemos el libro Precedente Judicial en el Contencioso Administrativo, Estudios de las Fuentes del Derecho. Lo novedoso de esta obra es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho aborda desde una perspectiva teórica mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el contencioso administrativo.
También les recomendamos Más allá de la ciudad letrada, Letramientos indígenas en los Andes y Canadá, la seguridad internacional, discursos liberales y realistas de una potencia media en transformación.
Bueno, Camila, pues tenemos esos recomendados, los pueden conseguir en la librería de la U, en el Siglo del Hombre Editores, todos acompañados por el www o en las principales librerías del país. Yo creo que no estamos haciendo periodismo cultural, sino periodismo de investigación, como nos decía nuestro productor esta mañana antes de comenzar. Y pues nada, ya les agradecemos a nuestros Andrés y Andrés el haber estado el día de hoy. Gracias, Camila, por su tiempo.
Hoy monopolizamos las voces del libro de la Escuela de Ciencias Humanas, así que bueno, un placer.
Mucho concepto el día de hoy, mucho concepto. Bueno, y estuvo en la producción Diego Garzón, estuvo en el control máster John Álvarez, la dirección de este programa la es de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de la emisora está por Sebastián Ríos, y pues me despido por el día de hoy. Espero el próximo día estar un poco más light, estuvo un poco pesado, Luis Izquierdo, y nos vemos en las voces del libro dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Gracias.
Adiós.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presentó Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.